Buen día. Bueno, estamos celebrando ya, ¿verdad? 23 de diciembre. Nosotros tenemos en la mañana de hoy invitados especiales en medio nuestro. Tal vez tengamos personas que nos visiten, nos acompañen, pero tenemos unos invitados especiales que son los niños. Déjame ver, levanten la mano los niños para yo verlo dónde están. Sí, no, yo tú hace rato que pasaste de ahí, también tú, ok, pero bien. Por aquí hay como muchos, ah, ¿qué tal los Ramírez por ahí? Ok, pero la idea es que, la realidad, mis hermanos, yo me pongo adelante, yo vine hoy a hablarle a los niños, o sea que ustedes los adultos van a oír el mensaje y obviamente es la palabra de Dios y van a ser bendecidos y edificados, pero yo quiero hablarle a los niños porque... ¿Usted ha visto ese pasaje de la Biblia donde el Señor dice que Él vino a traer espada y a poner a veces los miembros de la familia uno contra otro? Bueno, yo me voy a encargar hoy de reclutar a nuestros hijos, a sus hijos, para que logren lo que los pastores hemos tratado de lograr por mucho tiempo y no podemos. A ver si hacemos que la Navidad se trate de Jesús y no de otras cosas. Que una vez se visita los hogares de los hermanos y por más que uno habla de eso, sigue encontrándose un gordo rojo en la casa en estos días, una bota, un sombrero, una cosa que no tiene nada que ver con Navidad. Así que mi misión, se lo estoy advirtiendo desde ahora, es reclutar a los niños. Por eso miré dónde estaban, porque es a ellos que yo les voy a hablar. Niños, mi misión hoy es reclutarte para convertirte en un guardián de la Navidad. Eso es lo que yo quiero que seamos. ¿Y con ustedes qué vamos a empezar? Porque ya yo vi que los adultos lo perdimos. Entonces vamos a trabajar con los niños para asegurarnos que la siguiente generación va a celebrar la Navidad a la manera de Dios. Y nuestros niños tienen la misión hoy de hacer un bosquejo. Ese es el título de nuestro mensaje, para que lo anoten ahí. Ellos tienen que hacer un bosquejo. Navidad a la manera de Dios. Y para eso vamos a irnos a, obviamente, el pasaje clásico de las Escrituras, donde tenemos la primera celebración de la Navidad, que es Lucas, capítulo número 2. Vamos allá, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20, aunque nos centraremos principalmente en los versículos 8 en adelante. Lucas, capítulo número 2, leemos desde el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Padre, los ángeles cantaron aquella noche, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Señor, sabemos que de eso se trata este tiempo, de gloria. Cristo viniendo a dar gloria a tu nombre y a traer paz en el mundo. Queremos, Señor, que así sea en esta mañana en medio nuestro, que tú seas glorificado y nosotros salgamos llenos de la paz que viene de saber que hay un Salvador, que es mediador entre nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Habla ahora a nuestros corazones, Señor, que seamos todos instruidos, animados y consolados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros fuésemos a escoger una palabra que describa cómo la Navidad se concibe en estos días, obviamente esa palabra tendría que ser la palabra celebración. La Navidad es esencialmente un periodo de celebración. Y todos nosotros nos vemos envueltos en esa celebración, lo querramos o no. Donde quiera que nosotros vamos, vemos una decoración característica. ¿Verdad que sí, niños? Ustedes lo han visto en el colegio. Hicieron decoraciones en las aulas y van y visitan un hogar y tienen luces y tienen una serie de decoraciones que son propias de esta época. Se hace una decoración especial con motivo de la celebración, pero también se hacen las grandes fiestas. ¿Cuáles de ustedes hicieron una fiesta al final, en estos días, recientemente, en el colegio? ¿Cuáles de los niños? Estoy hablando a los niños, yo dije que era con ustedes esto, ok. ¿Cuáles hicieron una fiesta? Y los otros que levantaron la mano, ¿tú no hiciste fiesta en el cumpleaños? Tommy, a ti que me levantaste la mano entre los niños ahorita, tú también, ok. ¿Verdad? Se hacen fiestas por donde quiera. Donde quiera vemos una celebración, se hacen fiestas en las empresas, se hacen fiestas en el colegio, se hacen fiestas y comida donde sea, compadre, ¿cuánto se come en estos días? ¿Cuál hicieron una comida especial en el colegio? Mira, Marcela se comió muchísima pizza, yo me acuerdo, en el colegio. Ella fue a nuestra casa, después no comió porque se habían llenado mucho. Se come mucho, más de lo que la dieta aguanta, señores. Ya yo llevo 8 libras en diciembre y no hemos llegado al 24. No es relajando, 8 libras y no hemos llegado al 24. Está fuerte. Se come mucho, eso es parte de la celebración de estos días. Se hacen reuniones familiares, se hacen reuniones en la iglesia, se hacen reuniones de todo tipo. Se hacen intercambios de regalos para estos días. ¿Quién hicieron un angelito, como le llaman, el famoso angelito? Y tuvieron, compartieron regalos, compartieron dulces o chocolate, ¿verdad? Que sí, todo eso se hace, todo eso es parte de la manera como nosotros celebramos la Navidad en estos días. Y la realidad es que ninguna de esas cosas son malas en sí. Nada, eso no tiene nada de malo, porque si nosotros vamos a la Biblia, específicamente a este pasaje, nosotros podemos encontrar básicamente todos esos elementos de una forma u otra en la primera celebración de Navidad. Ese pasaje que nosotros leímos es la primera celebración de Navidad y el organizador de esa fiesta no fue el hermano Omar Ramírez. El que organizó y armó esa fiesta, por si usted no sabía, es el encargado de coordinar la cantata y todos los eventos especiales aquí. Ese no fue ese hermano, fue Dios mismo que organizó esta fiesta. Y nosotros vemos aquí muchos de esos elementos que nosotros hacemos también para celebrar este periodo. Nosotros vemos que fue Dios mismo que volvió este tiempo un día de fiesta. Fíjense, niños, que el pasaje comienza diciendo, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y lo que eso quiere decir es que era un día de trabajo normal. Hubo un momento cuando no había vacaciones para estos días. ¿Tú te imaginas eso? No había vacaciones en el colegio mañana. ¿Tú te imaginas para el colegio mañana? ¿Quiénes quieren ir al colegio mañana? Vamos a ver, levante la mano. Ahí ninguno la levanta, ¿verdad? Mira, vayan está. Nadie quiere ir al colegio. Nos alegramos que haya un día de fiesta. Bueno, el que lo volvió un día de fiesta fue Dios. Dice aquí, los pastores estaban trabajando normal un día cualquiera y de repente se apareció un ángel y dijo, les traigo nueva de gran gozo. Yo les traigo motivo para celebrar. Hoy no es un día común, no es un día normal, es un día de celebración. Esas fueron las noticias del ángel, pero no solamente eso. Nosotros vemos que la primera decoración navideña, aunque usted no lo crea, la hizo el mismo Dios. La primera lucecita de Navidad. ¿A quién le gusta la lucecita de Navidad? A mí me gusta la lucecita de Navidad y las estrellas de Navidad. Pero ¿quién puso las primeras luces de Navidad? ¿Usted sabe quién la puso? ¿Tú sabes quién la puso? Fue Dios. Fíjate que el texto dice: y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Hubo un gran resplandor aquella noche, que no vino de bombillitos, que no vino de fuegos artificiales, vino de la gloria de Dios. Dios llenó el cielo de luces para indicar que estaba sucediendo algo grandioso, que estaba sucediendo algo extraordinario, que había una gran fiesta, o que debía haber una gran fiesta en ese día. Pero todavía más, el primero que llenó el ambiente de música fue también Dios. El primer, como siempre digo, el primer coro navideño no lo armamos nosotros aquí. No fue la cantata de Isaías. El primer coro navideño lo armó Dios. Dice ahí en el versículo número 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La primera cantata, el primer coro, las primeras canciones, los primeros villancicos, fue Dios que organizó esa celebración de la Navidad. Pero aún más, el primer regalo de Navidad y el gran regalo de Navidad, y de eso vamos a abundar un poquito más adelante, es el que lo hizo Dios. Dice ahí que os ha nacido hoy, se les ha nacido a ustedes, como leyó el hermano hace un rato, o mencionó el pasaje de Isaías, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios dio el primer regalo, el gran regalo de la Navidad. O sea que a lo que le quiero llevar con todo eso es que ninguna de esas cosas que nosotros hacemos son malas en sí mismas. De hecho, toda forma parte, los regalos, el reunirse, el cantar, las luces, todo eso está bien, no hay ningún problema con eso. El problema no está en la celebración. El problema está en lo que los hombres han hecho con la celebración de la Navidad. La celebración de la Navidad, como estamos viendo aquí, la Navidad es una fiesta divina. Fue Dios quien organizó esa fiesta. Y Dios es el autor, Dios debe ser el centro. Pero los hombres hemos tomado esa fiesta y la hemos secularizado. Una palabra grande. ¿Y qué es eso, pastor, que usted está diciendo? ¿Usted sabe lo que es secularizar algo? Sacar a Dios. Los hombres hemos tomado la fiesta y hemos sacado a Dios de la fiesta. Una fiesta que Dios organizó, entonces tomamos la fiesta, pero sacamos a Dios de la fiesta y nos quedamos con todos los demás elementos. Y eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, los hombres han paganizado la fiesta. ¿Y qué es eso otra vez? Pregunta tú. ¿Cómo así, pastor, paganizado? Que hemos introducido, no solamente sacamos al principal elemento de la fiesta, que es Dios, sino que hemos introducido en él otra serie de elementos que no solamente no van ahí, sino que son contrarios a lo que Dios promueve y a lo que la Navidad significa. Y por eso, de eso se trata esto que nosotros vamos a hablar hoy, de nosotros poder ver cómo es la Navidad, la manera de Dios, cómo fue que Dios la celebró, cómo fue que Dios la organizó en aquella primera celebración de Navidad, que es lo que estamos viendo aquí, pero además que nosotros podamos identificar cuáles son esos elementos que no van allí, que se han colado, para que nosotros podamos volver a poner a Dios en el centro de la Navidad y podamos sacar esos elementos. Esa es su misión, ¿ok? ¿Están de acuerdo con eso? Yo lo voy a equipar para que ustedes puedan hacer eso, puedan reconocer cuando aquí hay algo que no es de la Navidad o aquí falta lo más importante de la Navidad. Y que ustedes vayan entonces a sus casas hoy a empezar a volver la Navidad a la manera de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes aceptan el compromiso de los niños? Bien, pues vamos entonces a ver en este pasaje dos cosas importantes para que la Navidad y la celebración de la Navidad sea una Navidad a la manera de Dios, como fue originalmente. Hay dos cosas que este pasaje nos enseña, y para ustedes que están haciendo su bosquejo y se lo van a recoger ahorita los niños, esos son los dos puntos que vamos a ver, y el primero de ellos es el motivo de celebrar la Navidad. Lo primero que vemos en este pasaje es que hay una razón. El ángel vino y dijo: le doy nueva de gran gozo. Y usted sabe cuál ha sido el problema, que como le dije, los hombres sacamos el motivo y nos quedamos con la fiesta. Eso es lo que ha hecho el ser humano hoy. Se ha quedado solo con la celebración. ¿Qué celebramos? La Navidad. ¿Y qué celebramos en Navidad? Que estamos en Navidad. ¿Y qué es de fiesta? Celebramos la fiesta. El motivo de celebrar ha sido la celebración y punto. el hombre ha sacado lo que es realmente el motivo de celebrar. Pero cuando nosotros miramos el pasaje, la Biblia dice, el ángel vino, el ángel que anunció, este es un día de fiesta, este no es un día de trabajo normal, es un día de celebración. El ángel dijo porque era un día de celebración. Y dice ahí, si tú miras el versículo conmigo, versículo 10 y 11, pero el ángel les dijo, fíjate, los pastores se asustaron cuando vieron este resplandor, la gloria, vieron el ángel, tuvieron temor, y él les dice, no teman, yo no vengo a hacerle daño, yo no vengo a traer malas noticias, yo vengo a darle un motivo para celebrar, un motivo de gozo que será para todo el pueblo. ¿Y cuál es ese motivo? Agárralo ahí, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es el motivo de celebrar? Dijo el ángel, que Dios les ha dado un regalo. El motivo de celebrar es que Dios nos dio el más grande, el más valioso, el más importante regalo que podemos recibir y el regalo que más necesitamos. Dios nos mandó un Salvador. Y para nosotros entender eso, para tú entender por qué el nacimiento de Cristo, dice allí, ese Salvador era Cristo, eso es el Mesías, lo que eso significa, el Señor, eso es Dios, es la idea. Dios vino como un hombre a ser ese Mesías que venía a salvar a los hombres. Y para entender eso, por qué ser un motivo de gran gozo, que debía pararse todos los trabajos y debía ser un día de fiesta, nosotros tenemos que irnos tan atrás en la Biblia como al huerto del Edén. ¿Quiénes conocen la historia del huerto del Edén? Estoy con los niños otra vez. ¿Quiénes conocen? Cuando Dios creó todas las cosas, dice que Dios fue creando todo y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. Dios fue creando y cada cosa era buena. Y cuando Dios crea al hombre finalmente y ve toda la creación en conjunto con el hombre puesto allí para gobernar sobre ella en nombre de Dios, dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Es decir, cuando Dios creó todo, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al hombre, todo era perfecto, todo era bueno. ¿Y qué es lo que significa eso? Nosotros nos da brega concebir eso porque nunca hemos vivido en un mundo así. Pero piénsalo de esta manera. Lo que eso significa es que no había nada malo. No había nada feo. No había nada hediondo. ¿Tú has visto cosas que huelen feo? No había nada hediondo. Nada se podría, nada se dañaba. No había dolor. No había puya. No había vacuna. No había golpes. No había chichones. No había muerte. No había llanto, no había lágrimas, no había bullying, no había nada malo, todo era perfecto y el hombre era perfecto. Sin embargo, nosotros no vivimos en un mundo así. Hoy tenemos todas esas cosas que la Biblia dice no estaban allí al principio. ¿Y cómo fue que eso pasó? Ustedes conocen la historia también. ¿Qué fue lo que pasó? En Génesis 3 dice la Biblia que Satanás vino en forma de una serpiente y ¿qué hizo? Engañó a Eva para llevarla a desobedecer a Dios. En otra palabra, el pecado entró en el mundo. Todo era perfecto hasta que Adán y Eva desobedecen a Dios, comen del árbol, pecan contra Dios, y cuando el hombre pecó, con el pecado entró todo lo malo que vemos hoy, todo lo feo, todo lo que es desagradable, todo lo que duele, toda esa cosa que dijimos ahorita, todo eso entró en el mundo cuando el hombre pecó. Pero lo peor que pasó cuando el hombre pecó es que el hombre quedó condenado por la eternidad. ¿Y qué es eso? El hombre quedó separado de Dios, destinado a ir a un lugar terrible llamado el infierno, separado de Dios para siempre, alejado de Dios, alejado de todo lo bueno que Dios ofrece. Porque ¿quién es el origen de todo lo bueno? ¿Quién fue que hizo todo bueno? Fue Dios. Pero el hombre quedó separado de Dios y condenado a ese lugar terrible. Entonces el hombre estaba destinado a vivir una vida con muchos males aquí y después lo peor, una eternidad aún peor, con todo el mal posible. Esa es la historia, la trágica historia de la humanidad. Pero tú sabes qué pasó. Dice la Biblia que Dios es un Dios tan amoroso, es un Dios tan misericordioso, es un Dios tan bueno, que desde el mismo momento que el hombre pecó, Dios le anunció que venía uno nacido de mujer a salvar al hombre. El primer anuncio del Salvador lo tenemos en Génesis 3:15. Inmediatamente el hombre peca y Dios dice las consecuencias a la mujer y a la serpiente y a Adán. Dios le anuncia que venía uno nacido de mujer. Eso era lo único que ellos sabían en ese momento. Uno que iba a ser nacer de una mujer, es decir, un ser humano era la idea, que iba a venir a deshacer todo eso, a salvar al hombre de toda esa consecuencia terrible y de esa condenación que había traído el pecado. Y los hombres, a partir de ese momento, desde Adán y Eva, empezaron a esperar ese Salvador. Y nosotros vemos a través de la Biblia, vemos indicios de cómo los hombres estaban a la espera. De hecho, algo que mucha gente no se percata es que cuando Eva tiene a Caín y dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, posiblemente lo que creen los estudiosos es que ella estaba diciendo, llegó el Salvador. Este es el que Dios dijo. Eso es lo que ella está diciendo. Recibido es lo que significa Caín. ¿Por qué? Porque Dios dijo de la simiente de la mujer. ¿Cuántas mujeres habían? Eva. ¿Qué pensó Eva? ¿Qué usted hubiera pensado? Ah, pues un hijo mío. Y desde que ella tiene a Caín, ella cree que él es. Y así, mire, usted puede seguir la historia bíblica y tuve gente que estaba constantemente, ¿será este? ¿Será ahora? La gente estaba a la espera. Y pasaban los años y la gente estaba a la espera y Dios se mantenía echándole gasolina, echándole aire al fogón para que la gente avivara la esperanza de ese Mesías, de ese Salvador. Y levantó a hombres que le anunciaban, acuérdense que viene un Salvador, acuérdense que viene el Salvador, y que iban dando pistas de quién eres el Salvador. De allí es donde sale el nombre Mesías o Cristo que nosotros vemos en el pasaje. Porque más adelante se le empezó a llamar así, el ungido, el Cristo, el Mesías que venía a salvar. Esos hombres también anunciaron que sería Dios mismo que se encarnaría para venir a salvar al hombre. Y ustedes saben cómo se llaman esos hombres. ¿Cómo se llaman esos hombres que anunciaban todas estas cosas, que se mantuvieron avivando la esperanza de Salvador? ¿Cómo se llaman? Profetas, profetas. Mira ahí, durísimo. Premio para el muchacho ahí. Profetas, los profetas se mantuvieron recordándole a la gente, no se desesperen. Y cuando la gente lloraba por algo malo, le decía, no te preocupes que viene el Salvador. Y él va a arreglar todo esto. Y cuando la gente moría, llegaba el profeta y le decía, no te preocupes, viene el Salvador y un día vamos a vivir otra vez. Y vamos a estar juntos con nuestros seres queridos. Y la gente se mantenía ansioso esperando, ¿cuándo es? Y pasaron muchos años. ¿Tú sabes cuántos años pasaron aproximadamente desde Adán y Eva? Más de 4,000 años. Más de 4,000 años. Y la gente esperando y los profetas diciendo, no se desesperen, Él viene. Dios lo dijo, Él viene. ¿Tú alguna vez has esperado algo con ansias? ¿Alguna vez tu papá te ha pedido un regalo por Amazon o por eBay? Y tú dices, ya lo pedimos, pero hay que esperar que llegue. Y tú empiezas, papi, ¿por dónde va el regalo? Bueno, está en la parada de no sé dónde. Bueno, ya llegó allá al courier que lo va a traer. Y tú estás ansioso esperando lo que llegue, ¿cuándo que va a llegar? ¿Cuándo que va a llegar? ¿Y qué pasa cuando tu papi te dice, llegó ya? ¿Cómo te pones? Celebramos, ¿verdad que sí? Míralo ahí, me gustó el movimiento de él. Eso es, ese es el espíritu navideño, ese es. Cuando el ángel vino y le dijo, buenas noticias, llegó, llegó. Llegó el Salvador, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El ángel le estaba diciendo, tenemos grandes motivos para celebrar. Ese Salvador, ese que venía a deshacer lo que había pasado en el huerto del Edén, ese que venía a darnos esperanza de vida eterna, a darnos esperanza de una vida sin dolor, sin sufrimiento, había nacido. Imagínate, como te dije, la alegría que tú sientes cuando tú recibes ese regalo que tú esperaste por mucho tiempo, multiplica eso por 10 millones. Y ese más o menos era el gozo que el ángel trataba de expresarle a esta gente. Hoy les doy nuevas de gran gozo. La noticia más grande, lo que te debe hacer más feliz, el mayor motivo para celebrar que puede tener un ser humano. Y es que ha nacido, llegó finalmente el Salvador, Cristo el Señor. Así que el motivo de celebrar en la Navidad está claro en las Escrituras. Es que nació el Salvador. Ahora fíjate que ese motivo de celebrar no está solo en el nacimiento, sino en lo que venía a ser ese niño. Hay mucha gente que, bien hecho, se queda, deja a Cristo en la Navidad. Y a veces tú vas a sitios donde tú visitas y tienen dentro de la decoración el nacimiento. Y eso está bien, está excelente, porque eso es mucho mejor que lo que han hecho muchos. Yo voy a hogares de cristianos y no aparece un nacimiento en parte, pero tienen 60,000 gorros de Santa Claus y botas y el gordo por donde quieren enganchado. Entonces no entiendo. Pero hay gente que efectivamente sí recuerda, sí, la Navidad se trata del pesebre y que nació el Señor, pero tú sabes qué pasa con esa escena, que si nos quedamos ahí todavía no tenemos la esencia de la Navidad. Porque la Navidad no es solamente que nació un niño, con todo y lo grandioso que era ese niño, que era Dios. La Navidad se trata de lo que ese niño venía a hacer. ¿Y qué es lo que el niño venía a hacer? Dice la Biblia. A salvarnos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador. El sentido, el motivo de gozo, el motivo de fiesta, no era el nacimiento per se. Era lo que ese niño que nacía, ese Mesías, ese Señor que nacía, venía a ser, a salvarnos. Por eso en la Biblia, esas dos cosas son inseparables. Cada vez que tú ves en la Biblia que habla del nacimiento del Salvador, siempre habla de su obra de salvación o de su muerte. Te voy a leer algunos versículos, escucha bien, niño, oye. Mateo 1:21, cuando el ángel le anuncia a José que tome a su mujer porque ella está embarazada del Espíritu Santo, dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva, eso es lo que significa Jesús, Jehová salva. ¿Por qué le vas a llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oye otro, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tú estás viendo cómo la Biblia siempre lo une, la llegada con su obra de salvación. Porque si nos quedamos solo con el pesebre, si nos quedamos solo con el niñito acostado en un pesebre, perdemos el motivo de celebración. El motivo de celebración es que Él vino a salvar, es que Él vino a crecer para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir y luego morir en la cruz para pagar el pecado que nos condena y nos separa de Dios y ha traído todo lo malo para luego resucitar el tercer día. Pero oye otro, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Tú estás viendo cómo siempre están juntas la venida de Cristo con su obra de salvación. Primera de Juan 4:4. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El motivo de celebrar la Navidad es que tenemos un Salvador. No es solamente que nació un niño. No es solamente que hubo un niñito en el pesebre. No es solamente que Dios se hizo hombre con todo y lo asombroso que eso es. Por cierto, que mucha gente habla de, no, lo que pasa es que usted sabe, los duendes, Rudolf, Santa Claus, eso es para mantener la magia de la Navidad, para que sea algo asombroso. ¿Usted quiere algo más asombroso que Dios haciéndose hombre y viniendo a morir para salvar a los hombres? No puede haber una historia más magnífica, más asombrosa que esa. No tenemos que añadirle embute ni fantasía para que sea asombrosa la historia de la Navidad. Es la historia más grandiosa que pueda haber. Y dice aquí la Escritura, nosotros estamos viendo que siempre que se habla del nacimiento, se habla de su obra de salvación. Y lo que eso significa, niños, es que el verdadero símbolo de la Navidad, óyeme bien, no estoy diciendo que está mal tener un pesebre y tener un establo y hacer un nacimiento, yo lo hago en mi casa. Te voy a explicar una más adelante, una tradición que tenemos en nuestra familia para el 25 de diciembre. Pero el centro, el verdadero símbolo de la Navidad es la cruz. El verdadero símbolo de la Navidad es la cruz, porque fue allí donde el niño que nació cumplió su misión, que era el motivo de gozo, que él venía a salvarnos. Ahora, ¿qué significa eso de una manera práctica? Aquí es donde empieza tu trabajo como guardián de la Navidad. Si la Navidad se trata de Dios cumpliendo su promesa de venir Él mismo como un hombre a salvar a los hombres, y ese es el motivo de celebración, tu misión como guardián de la Navidad es asegurarte que no haya nada que sea extraño a esa historia de salvación que le robe el show al Señor en esta Navidad. Yo te voy a preguntar aquí entre nosotros, olvídate de que tu papá está al lado, olvídate de lo que él haya puesto en su casa de decoración, pero yo te pregunto, ¿en algún momento en esa historia que yo te narré o lo que tú ves en la Biblia, tú encuentras a Santa Claus aquí? ¿Alguno lo ha encontrado aquí? A un gordo vestido de rojo que se mete por la chimenea y le da regalo. ¿No está en la historia? ¿Alguno ha visto en esa historia a Rudolf el reno de la nariz roja? ¿Lo ha encontrado ahí en esa historia? Y que bueno, en el pesebre había animales, a lo mejor había uno con la nariz roja, ¿verdad? No habían reno ahí, lo más seguro. ¿Alguno ve ahí a Frosty the Snowman? Lo ve ahí, el muñeco de nieve que tiene la una zanahoria aquí. Lo ve ahí. En algún momento de esa historia aparecen duendes en una fábrica en el Polo Norte haciendo juguetes. No están ahí, ¿verdad? ¿Y por qué la gente pone eso en la Navidad? ¿Tú sabes lo que son esos? Lo que pasa es que tu papá ya está viejo, él no se da cuenta de que se está dejando engañar. Esos son ladrones de la Navidad. Oye, oye, ladrones de la Navidad. Esos son cosas que aunque la gente no lo vea así, porque es el problema, que los hombres nos dejamos engañar tan fácil, el diablo nos vende como algo lindo para hacer la Navidad bonita y para hacerla agradable a los niños, y no nos estamos dando cuenta que son engaños del diablo para robar, quitar del centro al protagonista de la Navidad. Eso es lo que es eso. Y para, si usted lo piensa bien, son hasta contrario al espíritu de la Navidad. ¿A quién le da Santa Claus regalo en Navidad? ¿A quién es que le da regalo? A los niños que se portan bien. ¿El espíritu de la Navidad es de darle algo al que se portó bien? No, es de salvar al que se portó mal. Esa es la Navidad, de que Cristo vino a salvar al pecador, al que se había extraviado y perdido. Pero Santa Claus te dice, no, yo es con lo bueno. Tú ves, él no tiene gracia, no tiene misericordia. Cristo sí. Todos esos elementos, el Santa Claus, el rudo, el Frosty, el duende, el gorro, la bota, todos esos son ladrones de la Navidad. Lo digo responsablemente aquí, grabado y lo pueden tirar. Ladrones de la Navidad, que penosamente muchos cristianos lo apoyan en su vagabundería. Pero tu misión, ustedes dijeron que iban a entrar en esta misión, es llegar hoy a tu casa, oye, y tú vas a empezar a buscar en tu casa todos los ladrones de la Navidad que tu padre hayan puesto allí. Esa es la misión. Yo le dije a ustedes a que era que yo venía hoy a hacer un lío. ¿Cuáles están conmigo, niños? Que vamos a rescatar la Navidad a volver a la manera de Dios. Tú vas a llegar a tu casa y tú vas a identificar todo lo que a ti te suene raro. Tú le vas a decir, papi, ¿y eso? ¿Dónde está aquí? Enséñamelo ahí. Y si él no te lo puede enseñar ahí, tú le dices, eso no es de la Navidad, vamos a quitar eso. Eso le está robando la Navidad al protagonista de la Navidad, que es Jesús. ¿Estamos? Eso es lo que tú vas a hacer. Tu primera misión es asegurarte que celebremos la Navidad con el motivo correcto, con el personaje central en el medio, que es Jesucristo. Tenemos que ir a nuestro hogar y asegurarnos de sacar todos los ladrones de la Navidad que tengamos metido ahí, que se hayan colado en nuestros hogares. Pero nosotros volvemos al pasaje. Ah, bueno, te iba a decir, le quería comentar de esto, porque a veces, y entonces, ¿qué uno va a hacer? Señor, hay muchas maneras de usted decorar su hogar. Hay muchas cosas que simbolizan esto. Hasta un mismo nacimiento. ¿Y cómo usted lo hace y relaciona eso con la cruz? Le iba a decir de que una tradición que tenemos en nuestra familia es que los 25 de diciembre, parte de nuestro devocional de ese día, es que hacemos siempre una manualidad donde recreamos el momento del nacimiento, pero de alguna forma ponemos la cruz. A veces ponemos la cruz encima del establo, arriba, simbolizando que el que nacía venía a morir. A veces la ponemos como una estrella. ¿Usted ha visto la estrella de Navidad que está en la Biblia? La ponemos en forma de cruz. La idea es, dejamos claro que la Navidad se trata de que nació el Salvador para venir a morir en la cruz. Y así usted puede usar su creatividad para con sus hijos recordarle de qué se trata la Navidad. Que no se trata de Frosty, de Santa Claus, de ninguno de esos personajes. Se trata de Jesucristo que vino a salvarnos. Ahora, si miramos el texto una vez más, la segunda cosa que yo quiero que rescatemos de esta celebración de la Navidad, recuerden que estamos hablando de cómo celebrar la Navidad a la manera de Dios, y ya vimos el motivo. Lo primero que tenemos que recordar es el motivo. Se trata de Jesucristo, de Dios haciéndose hombre, cumpliendo su promesa de venir a salvar a los hombres, y eso es lo que tenemos que mantener en el centro. Pero lo segundo que este pasaje nos enseña es la manera de celebrar la Navidad. Y como yo le dije al principio, hay muchas cosas que nosotros hacemos como parte de esta celebración, los encuentros, la comida, los regalos, la decoración, y nada de eso está mal, pero hay tres cosas que no deben faltar para que la celebración de la Navidad sea verdaderamente a la manera de Dios. Hay tres cosas que pasaron en esta fiesta que nosotros vemos aquí, tres elementos importantes para yo decir verdaderamente celebré la Navidad como Dios la diseñó para ser celebrada, tres cosas que nosotros vemos aquí. ¿Qué pasaron? Tres elementos indispensables, y el primero de ellos, y esto es muy importante para ti, niño, óyeme chicos, lo más importante es tener un encuentro con ese Salvador. Fíjate cómo el pasaje dice, que los pastores inmediatamente le dieron la noticia, ¿qué hicieron ellos? Salieron a encontrarse con ese Salvador. Dice, sucedió que cuando, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, oye como dice, no lo dejaron para después, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Tú estás viendo lo que estos hombres hicieron? Estos eran hombres inteligentes. Mire, ellos eran pastores, eran hombres iletrados, posiblemente tú sabes leer y escribir más que ellos, porque ese era el trabajo que tenía, esa era la clase más baja de aquel tiempo, los que eran pastores de ovejas. Pero estos hombres eran inteligentes. Ellos entendieron que la mejor manera de celebrar era recibiendo ese regalo que Dios nos había dado. Si la Navidad se trata de celebrar que Dios nos regaló un Salvador, pues la mejor manera de yo celebrarlo es recibiendo ese regalo, es tomando ese Salvador como mi Salvador. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos salieron corriendo porque si no, no tendría sentido celebrar la Navidad. Si tú celebras la Navidad sin haber recibido a Cristo como Salvador, y la Navidad se trata de celebrar que Dios te dio un Salvador, ¿tú sabes cómo sería eso? Como el que está preso en la cárcel celebrando la libertad. Estoy aquí con un gorrito celebrando la libertad metido entre unos barrotes. ¿Tiene sentido eso? ¿Tú te imaginas un preso celebrando la libertad mientras está preso en una cárcel, amarrado con una cadena? Así es como el hombre celebra la Navidad. El hombre que no tiene a Cristo está celebrando algo que todavía no ha experimentado. Porque el motivo de celebrar es que vino un Salvador. Así que, ¿cómo yo celebro la Navidad? Pues haciendo que ese regalo sea efectivo para mí, haciendo que la venida de Cristo y el sufrimiento de Cristo no sea en vano, cuando yo voy corriendo a Él y le recibo. Y yo quiero que tú pienses en eso. Chicos, piensen en eso. Yo sé que ustedes han crecido en hogares cristianos, han nacido en hogares cristianos, muchos de ustedes, pero yo te pregunto, ¿tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador? Nacer en un hogar cristiano no es ser cristiano. Nacer en un hogar cristiano no significa que tú eres salvo. Tú tienes que llegar a ese momento en tu vida donde tú te das cuenta que tú necesitas ese Salvador y que tú quieres ese Salvador y que tú le dices a ese Salvador que te salve. Y eso es lo primero que tiene que pasar para que tú puedas verdaderamente celebrar la Navidad y para que tú puedas ser un guardián de la Navidad. Tú tienes que recibir a Jesucristo. Tú tienes que hacer ese Jesucristo, no el Dios de tus padres y el que ellos te dicen que adore, sino el Señor y Dios tuyo, a ese que tú has recibido de manera personal como tu Señor. Tú tienes que hacer como estos hombres que dicen aquí que fueron apresuradamente. Ellos no lo dejaron para después. Bueno, cuando yo esté más grande, yo me voy a convertir. No, no. Cuando ellos oyeron la noticia, ellos corrieron a apropiarse de ese Salvador. Y así se comienza a celebrar la Navidad. Tú comienzas asegurándote que verdaderamente Cristo es tu Salvador. Que verdaderamente tú has confiado en Él. Que verdaderamente tú has creído en Él. Y no simplemente estás haciendo lo que te dice que haga. Que tú le has recibido como tu Señor y Salvador. Ahora mira lo segundo. El segundo elemento que forma parte de esta celebración es obviamente alabanza a Dios. Hay música en la Navidad, eso es navideño, que haya música. Dios fue el primero que puso música. Y de hecho, nosotros vemos que toda la historia de la Navidad, desde antes del nacimiento y alrededor del nacimiento, estaba lleno de alabanzas. Nosotros vemos en el capítulo 1 de Lucas que cuando María se entera que Dios va a traer al Salvador por medio de ella y que estaba en su vientre cuando se encuentra con Elizabeth, canta el Magnificat. Una alabanza a Dios porque iba a mandar el Salvador. Cuando nosotros vemos más adelante que nace Juan el Bautista y Zacarías se le suelta la lengua, que estaba mudo, lo primero que hace es alabar a Dios porque mandó el Salvador. Luego nosotros vamos a ver en la historia bíblica Simeón y Ana que también alaban a Dios por la llegada del Salvador. La llegada del Salvador es un motivo de celebración, es un motivo de gozo. Y lo debemos celebrar cantando a Dios por la llegada de ese Salvador. Y el ejemplo más grande lo encontramos en este pasaje. Fíjate cómo los ángeles, nosotros vemos aquí los ángeles y los pastores, ambos alabando a Dios. Dice el versículo 3, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Los ángeles alabaron. que Dios había mandado al Salvador. Pero no solamente los ángeles, versículo 20, los pastores. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto como se les había dicho. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se celebra la Navidad? Alabando a Dios. Entonces hay música en la Navidad. Tiene que haber música en nuestros hogares. Pero esa música, ¿de quién debe hablar? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny noise. Una galleta que es Rudolph del diente. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. ¿Qué jingle bells del diente? La Navidad se trata de Jesucristo. No es música navideña por música navideña, es música que hable de Jesucristo. Es música que exalte a Dios por el regalo de Jesucristo. Eso significa que en la reunión de mañana, tú también debes estar atento a la música que se pone en el hogar. Ay, mi madre, pastor, no se meta ahí. No, vamos a rescatar la Navidad aquí. La música que se oiga en tu hogar mañana debe ser música. Si estamos de verdad celebrando la Navidad, mañana 24, Nochebuena, debe ser música que exalte a Dios. Debe ser música que alabe a Dios por la venida del Salvador. Esa es la música que tiene que haber. Y como guardián de la Navidad, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Si tú oyes una música rara que no menciona a Dios, no menciona a Jesucristo, sino que menciona cualquier otra cosa, entonces tú debes ir donde papi y decirle, papi, ¿cómo es con la Biblia otra vez? ¿Dónde habla de eso aquí en la Biblia? En la historia de la Navidad. Porque eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer que la celebración de la Navidad en nuestros hogares sea como a la manera de Dios. Y eso significa alabando a Dios por su regalo por medio de Jesucristo. Pero no solamente eso, si nosotros miramos el texto, hay una última cosa que forma parte importante de esta celebración. No solamente lo celebramos cuando recibimos a ese Salvador como nuestro Salvador personal, cuando alabamos a Dios por ese regalo de salvación que nos ha dado, pero también algo muy importante cuando compartimos con otros la buena noticia de ese Salvador. Mira como nosotros vemos eso dos veces en nuestro texto. Lo vemos también por boca de los ángeles, que fueron los primeros en anunciar, aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Él le estaba diciendo, yo le estoy dando motivo de gozo a ustedes, pero no es para que se queden ustedes solos con ella. ¿Qué ellos tenían que hacer con esa noticia de gran gozo? Hacerla llegar al pueblo. Eso era lo que le estaba diciendo. Le estoy dando nuevas de gran gozo, pero no para que se gocen ustedes solos, para que la compartan con otros, para que otros también puedan celebrar como debe ser en este periodo. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Mira el versículo 17. Cuando los pastores llegaron al lugar donde estaba José y María, y por lo que dice en el texto es posible que habían otras personas allí, posiblemente ellos no eran los únicos en el establo, porque dice que ellos hablaron con todos los que estaban allí y dieron a conocer, versículo 17, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos compartieron con otros las buenas noticias. Ellos aprovecharon esta reunión de gente que había en un lugar donde estaba el niño para compartir, para hacer saber las buenas noticias del Salvador que había venido. Y tú sabes que yo estoy seguro que en este periodo, mañana posiblemente, o el lunes o el martes, van a haber una reunión familiar. Quizás se reúnen con donde tu abuela, quizás se reúnen donde tu tía, quizás se reúnen donde un amigo. Va a haber una reunión familiar porque siempre la hay. Tú sabes lo que nosotros tenemos que hacer si queremos celebrar la Navidad a la manera de Dios. Tenemos que aprovechar esa reunión como hicieron estos pastores, como Dios nos mandó. Son noticias no para ti solo, sino para que la comparta con otro. Y nosotros tenemos que recordarle a otros en esa reunión de qué se trata la Navidad. Todo esto que hemos hablado hoy, tú decírselo. Si tus padres no lo hacen, tú eres el guardián de la Navidad. ¿A quién que estamos reclutando? Es a ustedes. Ustedes son entonces los que tienen esa misión. Porque miren, ustedes tienen una ventaja. Haciendo sincero, si tu papá habla, la gente se pone como agrio, pero a los muchachos todos se lo celebran. Tú te pareces, yo quiero decir unas palabras, y todo el mundo te mira así, ay, qué lindo, dale. ¿Tú ves? Y te pone la carita. Si tu papá dice, yo quiero decir una palabra, a lo mejor los tíos lo miran raro, ya va este con su cosa. Pero a ti todos se lo celebran, así que aprovecha eso. Y en esta reunión familiar, pide un momento, quizá cuando se vaya a cenar o algo así, tú dices, yo quiero decir unas palabras. Y tú vas a aprovechar esa reunión para decirle a otro, para recordarle a otro que la Navidad se trata de que Dios se hizo hombre y vino a salvarnos en la cruz y vino a darnos vida eterna. Así se celebra la Navidad. Cuando recibimos ese Salvador, cuando cantamos y alabamos a Dios por el regalo del Salvador, pero cuando compartimos con otros las buenas nuevas del Salvador. Así que todos ustedes ya están equipados para ser guardianes de la Navidad. Así que yo vuelvo y le pregunto, porque a lo mejor ahora se meten en miedo, porque bueno, es que a papi le gusta mucho ese muñequito que él tiene ahí del gordo. Pero yo te voy a preguntar de nuevo, ¿cuáles están dispuestos a tomar la encomienda de ser guardianes de la Navidad este año? Vamos a ver, Marcela está conmigo, esto como que se metieron en miedo. Ah, no, ya, yo lo intimido de una vez, ok. ¿Quién más por aquí? ¿Quién más? Así mismo, Armando. Armando está en esto. Vamos a ser guardianes de la Navidad. ¿Verdad que sí? Vamos a asegurarnos que se celebre la Navidad a la manera de Dios, teniendo a Jesucristo como el centro, fuera todo lo que le quiere robar el espectáculo, recibiendo a Jesucristo, alabando a Jesucristo y predicando a Jesucristo. Pero recuerda que para que eso suceda, lo primero que tiene que haber pasado, ¿qué es? Tú tienes que haber recibido a Jesucristo. Tú no puedes ser un guardián de la Navidad si tú no has recibido a ese regalo que Dios te dio en la primera Navidad. Así que si tú no lo has hecho, hoy es un buen día. Hoy es el mejor día para que tú lo hagas. Yo voy a terminar orando. Y si tú quieres hacerlo, acércate a tus padres o a mí al final del culto, para que juntos podamos llevarte a Cristo, para que tú celebres la Navidad como debe ser, con Cristo como tu Salvador. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por Jesucristo. Gracias por ese regalo, gracias por esa bendición, gracias Señor, porque hoy tenemos motivos de gozo. Aún en medio de las aflicciones de esta vida, aún en medio del dolor, aún en medio de las malas noticias, Señor, nosotros sabemos que hay una noticia que sobrepasa cualquier dolor, cualquier afrenta, cualquier aflicción, y es que tenemos un Salvador. Y tenemos la esperanza de vida eterna, y tenemos la esperanza de dicha eterna, y tenemos la esperanza de estar contigo para siempre, por cuanto Cristo murió y resucitó y subió al cielo por nosotros. Padre, ayúdanos a vivir con ese gozo, que podamos recobrar ese espíritu, el verdadero espíritu de la Navidad, que es el espíritu de saberse perdonado, salvo, lavado por la sangre de Jesucristo. Y ayúdanos así a compartirlo también con otros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde.